59 minutos, cualquier cosa de este viernes en vivo en 13-0. Llegó la hora. ¿Cómo estás, Fabri?
Ah, haciendo de sonista. Mirá la que tengo.
Ya te vi una tabla. Acate. Vamos a escuchar a los cuñados, ¿te parece?
Me encantaría.
Avanti, muchachos.
Yo no quiero que nadie a mí me diga que de tu dulce vida vos ya me has arrancado. Mi corazón una mentira pide para esperar tu imposible llamado. Yo no quiero que nadie se imagine cómo es de amarga y honda mi eterna soledad. Pasan las noches y el minutero muele la pesadilla de su lento tic-tac. En la doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán, a veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón. En la plateada esfera del reloj, las horas que agonizan se niegan a pasar. Hay un desfile de extrañas figuras que me contemplan con burlón mirar. Es una caravana interminable que se hunde en el olvido con su mueca espectral. Se va con ella su boca que era mía, solo me queda la angustia de mi mal. La doliente sombra de mi cuarto, al esperar sus pasos que quizás no volverán. A veces me parece que ellos detienen su andar sin atreverse luego a enterar. Pero no hay nadie y ella no viene, es un fantasma que crea mi ilusión y que al desvanecer se va dejando su visión, cenizas en mi corazón.
Muy bien, muchachos, bienvenidos. Ale Picone en trompeta, voy de izquierda a derecha como los tengo. Rafa Di Velo en la guitarra. El gran Pablo Edgardo Tate en la voz. Y Nico Letié en el bajo. ¿Cómo andan, chiquilines? Vení, sentate acá, Pablito. Nico, si querés venite para acá. A Rafa y Ale le escapan. No, bien Alejandro, bien Alejandro. Bueno, ¿cómo andan, chiquilines?
Gracias, Gonzalo.
Bueno, cuéntenle a los que no conocen a los cuñados cómo nace esto, de dónde viene, cómo surgió.
Bueno,
arrímate al micro.
Nace don Pablo Tate, creo yo.
A ver.
Hola, hola.
Sí, sí, todo, todo estás.
Nace, creo que, de mi cuñado que tengo a mi derecha, sí, don Pablo Tate. Que sabiendo que existía la posibilidad de que lo acompañáramos, empezó a insistir con que lo acompañáramos a cantar tango, que él quiere cantar tango y que tiene un sueño desde hace muchos años con cantar tango. Creo que quiere ser estrella, en realidad. En
yo ya lo he visto en simulacro de shows en San Telmo, por ejemplo.
Sueños.
Sueños. Bueno, y así...
Claro, siempre hay que soñar.
Ese fue el germen, entonces.
Sí.
Bueno, a mí...
Arrímate más al micro, Rafa,
bueno, se Nicolás, se ve que lo estuvo trabajando bastante tiempo.
No fue tan difícil, te digo.
Y Nicolás me empezó a trabajar a mí, tuvo como un año trabajándome.
Otro cuñado.
Hasta
otro
que me cuñado. Mostró las primeras grabaciones tocando la guitarra a él. Claro. Y dije, bueno,
violentamente.
No, voy a hacer el ridículo, pero voy.
Te convenció por la negativa, claro, digamos.
Exacto.
No, socorreme, era, socorreme.
Claro.
Claro.
Sí, yo recuerdo que llegaba un ensayo mano a mano todavía los dos.
Sí.
Y mano a mano se debutó, las primeras semillas se debutó en
mano a mano también,
claro. En el cumpleaños del gran profesor Ricardo Pablo Minerva.
Es verdad.
Que nos debe estar escuchando, ¿te acordás, Nicolás?
Fue un enorme debut.
Fue un debut, y dos o tres temas.
Éramos un dúo.
En el Francini. Y ahí después viene Rafa.
Sí, y después necesitábamos a alguien que tocara en serio, y ahí viene Ale.
Claro. ¿Y vos sales de una o hubo que convencerte también?
No hubo que convencerme porque ya sabía que estaban tocando ya, y Tai Nico también hizo un trabajo de escribir los arreglos y todo, porque son un montón de arreglos de en realidad lo que hacemos nosotros es como simplificar todos los arreglos que hay en las canciones, los tangos, viejos tangos. Este, Nico se tomó ese trabajo, entonces me dio la partitura, entonces yo me fui enganchando, después escuchándolas y practicándolas, y ahí me dieron el espacio ahí para poder meter alguna cosita
la
bella.
¿Y cómo se toman el proyecto? ¿Lo toman como un entretenimiento, pero serio?
Con mucho disfrute, muy seriamente.
¿Entretenimiento serio? Me gustó.
Sí,
entretenimiento serio. Para la segunda nota de la historia ya podés... No, nosotros lo tomamos como un entretenimiento serio.
Te voy a anotar acá.
Pero sí, pero ensayando con rigor, nos gusta. Disfrutamos mucho ensayando, que es lo que más disfrutamos. Y bueno,
sí, y estamos, para varios es un... Capaz que para casi todos.
Es como una salida de otra cosa.
Es un cambio de aire, es un desafío nuevo.
Claro,
porque, si bien el tango está ahí en el aire, una cosa es escucharlo y otra cosa es interpretarlo. Y bueno, nos vamos fogueando.
¿Tuvieron, desde los instrumentos, tuvieron que estudiar algo, buscar algo para encontrar esa sonoridad del tango? Que capaz que no tiene, o que el rock tiene, pero en menor grado o por otros caminos.
Primero hubo que escuchar, elegir los temas, escucharlos bastante para poder sacarlos y sacar el shape, y después empezar a tocarlos, que es todavía todo un aprendizaje. Le vas encontrando el sonido y la forma de tocar tu instrumento, cambia mucho de un género al otro.
Claro.
Entonces le estamos encontrando, sí, digamos que somos unos aprendices, por un lado, ¿no?
Y es medio atípica la formación y la instrumentación, porque
claro,
estamos con el mismo bajo que toca para 30.000 personas, una guitarra española y una trompeta en el tango. Es
claro.
Es,
no, pero le fuimos buscando la vuelta. Yo, en el caso mío de la trompeta, con el tiempo le fuimos buscando alternativas a las canciones para que quedaran buenas con el tango, porque a veces no todo queda bueno con la trompeta, porque es un instrumento bastante estridente. Entonces en el tango a veces entonces le buscamos unas variantes, empezamos a usar...
Bueno, ahí usas otra trompeta también, ¿no?
Ahí uso ahora usé una sordina, estoy usando la sordina, que también le aporta un sonido ahí raro, antiguo, está
ahí
bueno.
Va.
Y también con el fliscorno, que también le da un sonido más cálido, más suave, no tan estridente. Entonces le fuimos buscando la vuelta por ese lado también para que quedaran buenos los arreglos dentro de las canciones.
Perdón, ¿qué es un fliscorno?
Esto.
Que es como una trompeta, pero
una
más gordita.
Trompeta, pero
más gordita.
Tiene un sonido mucho más grave, menos estridente que la trompeta, que tiene un sonido más brilloso. Para hacer cosas así más tranqui, está bueno.
Claro. No, yo lo que tengo la sensación que para mí está bueno del proyecto es que no están imitando una orquesta típica, sino que buscan la sonoridad por su camino, digamos. O sea, capaz que la melanquelía en vez del bandoneón te la da la trompeta, capaz, pero no tratando de imitar a un bandoneón. Yo tengo esa sensación con el sonido de la banda. Yo le digo la banda igual.
Sí. Sí, sí.
Lo estamos buscando. Era como decía un poco Lale también, y Nico, de buscar de los arreglos o de algún arreglista o de alguna orquesta, agarrar determinados arreglos y bajarlos a lo que tenemos.
Claro, exacto. Nada, si te pones a escuchar las orquestas que hay de tango, hay miles de arreglos de cuerdas, claro, de bandoneón, de todo, que claro, es un montón. Entonces tratar de hacer una adaptación.
Un minimalismo ahí.
Simplificarlo un poco para...
¿Y ahí cómo hiciste la construcción de esos arreglos?
Y no, fácil, era escuchar básicamente la melodía principal. Escuchar la melodía principal, ver y elegir también de dos o tres versiones cuál estaba mejor.
Cuál está
a veces buena. A veces agarramos un pedazo de una versión y un pedazo de otra. También.
Sí,
pero bueno, se hizo todo un laburito ahí previo.
También yo noto que en un momento con el bajo vos marcas mucho como esa cosa del tango de clac, clac, clac. Y el Rafa dibuja un poco más con el.
Estoy en el rascarrasca, porque
No, pues el tempo tiene, sí, es así.
Sí. No, lo vamos buscando. Los arreglos del bajo, yo trato de sacarlos de las orquestas viejas, que había unos arreglos tremendos, unas líneas tremendas de bajo.
Con contrabajo,
son,
seguramente.
Sí, son con el contrabajo. Claro. Y me maté escuchándolas, intentando escucharlas con los auriculares, que se escuchan poco, pero ahí hay una riqueza melódica. Hay todo un aprendizaje, está buenísimo.
Este enfermo, y hablo de Pablo, sé que escucha tango hace 30 años, lo hemos cantado mil veces, cantarola. ¿Ustedes escuchaban tango? ¿Cuánto escuchan tango? ¿Se empezaron a meter en el tango?
Y bueno, a mí lo que me pasó, por ejemplo, es que si bien en casa se ve que escucharon tango en una época, yo cuando ya era consciente no se escuchaba tango, se escuchaba Piazzolla.
Claro.
Pero no es lo mismo, o sea, entonces el tango canción no... Claro. No estaba en la casa todo el día. Si bien lo conocía mi viejo y mi no sé qué, pero estaba. Entonces, cuando me junté con Pablo, me decía, vamos a hacer este tema, ¿lo tenés? No. ¿Y este otro? No, tampoco. Creo que conocía dos nada más de todo.
¿Y ahí qué fuiste? A ver,
buenísimo,
videos,
¿no?
A ver.
Me enfermé. O sea, obviamente, digo. Es como dice Nico, te pones a escuchar arreglos, versiones, porque aparte, por lo general, el tango está muy versionado. Muchas de las canciones tienen 1000 versiones.
Sí, esta canción que tocamos recién tiene 100 años.
Claro.
De Gardel. Claro. Sí, claro. Entonces imagínate la cantidad de versiones que
y tiene. Y nos gustan también, y las letras también nos gustan, como siempre.
Claro, es un mundo muy
esa
rico.
Poesía, ¿viste? Esa poesía argentina, sí, de aquella época, como El Expósito, bueno, cantamos unos cuantos de él.
Argentina, claro, nos mataste.
Interesa
Argentina solo y no.
No, Argentina. Pero te quiero decir que con algunos
nos hemos colgado con algunos poetas. Nuestro, que...
No, bueno, no solo hacemos tangos, hacemos
por ejemplo.
Bueno, vamos hablando de a poquito, hay, hacer otras cosas.
¿Podemos contar algo o lo que prefieren guardar para...? Porque hacen, por ejemplo, a cantores populares que tienen canciones tangueadas también, o claro, digamos, no sé si decir cuál es.
Digamos. No, no pasa nada.
Hincha defensor. Sí, no.
Puedes decirlo.
Hay un hincha defensor de bigote de campera.
Hacen misterio.
Hacen las luces, ¿quién?, del estadio.
Sí, señor.
Pero eso es, un tango.
Es un tango, pero sí, de Jaime.
Claro, ahí va. Exacto.
Pero hacemos, por ejemplo, un tema de Cabrera que no es un tango.
También
nos
es
estamos
cierto.
Animando ahí. También nos animamos a algún rubro que nos salió mal y descartamos. Como...
Ah, ¿sí?
Sí, está. Sí.
Se cuentan las perdidas.
Samba,
también.
Sí, está bien. Sí.
Intentamos hacer un poco de algún tema de Bossa Nova, algún tema de Vinicius, y no salió para nada.
Ah, mira.
Lo que pasa es que falta, ahí falta percusión.
Sí. Claro.
Viste que la Bossa Nova, claro, todo lo que es brasileño, algo tenés que tener de...
Pará, ¿y cómo es el tema repertorio? Porque Tate jode mucho, yo lo he discutido mil veces con él, con no poner solo hits del tango. Exacto. O solo tangos hiper conocidos y ir por otro camino.
Claro, ah, pero qué feo como lo decís, como que jode,
claro,
¿no?
Pero muy bien.
No, pero jode bien.
Pero no.
Es un sibarita.
Es un sibarita.
Otras personas le llaman scouting.
Claro, no quiere ir fuerte al medio nada más. Quiere buscar, ya que estamos en un programa de fútbol.
Fuimos eligiendo el repertorio despacito.
Acercate al micro.
Fuimos eligiendo el repertorio despacito. En realidad, porque esto arrancamos hace más de 2 años. ¿No? Vamos tranqui. Disfrutando tranqui, y cuando se da la oportunidad de tocar, tocamos.
Tienen una ventaja que. Tiene una desventaja y una ventaja para juntarse y tocar. La desventaja es que la vela labura como loco. Sí. Y la ventaja es que por lo menos son todos de la misma banda. Entonces no es que claro, uno está de gira y el otro no.
Sí, la
estamos al lado positivo.
Si estamos todos.
Yo está bien.
Pero,
¿y en el camino se han puesto a componer algo o tienen ganas de componer algo?
Y hubo alguna cosita, bueno. Ya compuesta, sí, pero todavía no la pudimos estrenar, ni la pudimos ensayar todavía.
¿Tanguera o por
no,
otro
tango,
lado?
De tango, tango.
Pero no la estrenaron.
Muy pinchados por el enano que nos rompe. Ahí sí vamos,
sí,
a decir la verdad.
Sí, la verdad.
Todas las palabras, rompe las pelotas para que se escriba un tango original.
Y bueno, bien, los pincha.
Sí, bien.
¿Y
sí,
qué camino? No sé quién escribe, si escriben entre todos o escriben algunos.
No, Nico recién escribió. Se empezó, es una pincelada. Sí. Así,
pero buscaste como una pluma. ¿Media vieja escuela o algo más nuevo?
Y no, vieja escuela.
Vieja escuela,
sí.
Es una letra perfil época de oro.
Sí, que podría cantarse en cualquier momento. No es como ahora. Ahora hay mucho de sí, tango, ¿verdad?
Claro, hay mucha letra hoy de tango que sí, se compone, claro, más con un lenguaje moderno.
Sí. O con
términos de hoy.
Lunfardo, claro. Lunfardo de ahora, Lunfardo local.
De ahora, exacto.
Claro, está bueno.
Mier y Lunfardo.
Vamos a la época de oro.
O cómica como la de Melingo, o sea, más claro, actual, que no, sí, no encaja con lo viejo aquello.
vos vas para la época de oro.
Viejo valores.
Sí. Que en realidad es la, o sea, la época de oro, digamos, es la nueva guardia, pero ya la nueva guardia es a esta altura, sí. Pues la vieja guardia nosotros, es del 20 para atrás.
Sí, claro, para nosotros
principio es viejísimo. Del 19.
La de época de oro ya es vieja, la claro, de los años 40.
Sí. Claro. Antes de compartir otro tema, sí, recordemos que van a tocar en la Feria Ideas Más mañana
21.
Domingo 21. Vos porque no podés ir el domingo y estás tratando siempre de que o se toque mañana o el lunes con tus trampas.
Porque no podías ir el domingo.
Pero el domingo no puedo ir. En un momento.
¿En serio?
Vos vas a contarla. Porque dije, bueno, se verá el domingo y lo pasarán para el lunes.
De la escuela para ir.
Bueno, no hablemos de eso. Pará, en serio.
No, pero ¿sabes lo que me dijo ayer?
¿Es público ya?
Sí, ya me mandaron nada.
Ayer me dijo, ojalá que llueva, así puedo ir el lunes. ¿Puedes creer?
Me cagó a pedo.
No. Qué mala onda.
Ah, bueno, pero pará, con todo respeto. No podía desear eso el sábado 13 porque era un laburo, miles de personas, técnica, escenario, la banda, las 45.000 personas. No, claro. Acá somos 4, 5 los que laburan alrededor.
Lo que nos faltaba.
Pasame la paluna. Pasame la paluna.
Tenés permitido desearlo.
Me cago a pedo.
Ojalá no se te dé.
No, ojalá lo puedan hacer el domingo. 21 horas gratis en la Feria de las Más. Pará, le tengo que preguntar porque es la primera vez que los veo desde el sábado 13. Cuéntenme algo de cómo vivieron los 30 años el otro día en el...
Además participaron los 4.
Claro, además, Pablito actuando y los 3 tocando. ¿Cómo lo vivieron? Cuéntenme algo.
Y fue una locura generalizada. Un cúmulo de emociones permanente de tantos amigos que nos rodearon en este camino de 30 años de banda, muchos de los que nos acompañaron estaban ese día. Ver esa cantidad de gente fue impresionante. Creo que no sé, pocas veces hemos tocado para tanta gente. Y bueno, como que ahora bajamos un poco, ¿no? Veníamos con una tensión, con un año bastante movido de estar de gira y todo, enfocándonos mucho en lo que iba a ser ese show de la Rambla también, pensando mucho en eso. Y ta, después que estábamos ahí disfrutando, y la verdad para nosotros fue un show espectacular, salió todo como lo venimos planeando durante tantos meses.
Eso fue buenísimo.
Y eso estuvo
un alivio
buenísimo
de que salga todo.
Porque claro, porque además de que había muchos invitados, había que el show estuviera redondo, que no se perdiera mucho tiempo.
Que no se relenteara, claro.
Entonces, ese era un poco también nuestras dudas, no miedo, pero dudas con respecto a eso, y salió súper ágil. Entonces, el público estuvo prendido todo el tiempo. Así que nada, yo me quedé emocionado.
La decisión de no presentar a cada uno, invitarlo al escenario, sino que entraran a cantar y los nombraran en algún momento, para mí fue un gran acierto para el ritmo del show. ¿Cómo, ¿cuándo decidieron eso? ¿Cómo o quién?
Bueno, no había otra.
Es que no, claro,
lo estuvimos viendo antes y si parábamos para invitar a cada uno iba a ser un embole.
Claro.
Estábamos todos de acuerdo.
Lo habíamos en el show de Buenos Aires, que también tuvimos una cantidad de invitados. No tantos como en Montevideo, pero lo hablamos en ese momento también de hacer que el show fluyera de una manera que no tener estar parando cada... Si tenés 10 invitados, parar 10 veces para presentar, claro, a alguien es como que...
La gente, le cortás el ritmo mal.
Entonces, algunos sí, porque justo empezaba la canción y daba, y otros entraban en el momento y se les daba... En el momento de la canción ya se presentaba.
Vos contame, pero el Rafa no contó cómo lo vivió.
También, no, también.
Loco de pocas son palabras públicas.
No, son shows diferentes que te tenés que preparar psicológica, física, mentalmente, porque te conlleva mucha energía, ¿viste? Todo el entorno que se genera para ese show. ¿Tá? Entonces, realmente, después dormí 4 días seguidos, así que...
Cuando aflojaste.
No, sí, fue tremendo.
Porque pensé que no estaba... Vos pensás, no, yo estoy tranquilo, vengo tocando todo el año, el show lo tengo, pero, viste, se va generando como una bola de nieve, la gente, los amigos que llegan y cómo andás y no sé cuánto. Que está, que sí, que subís al escenario y te tiemblan un poco las patitas, pero... Nada, como te digo, después del show dormí 4 días planchado, porque fue una locura.
¿Fue el show más grande de La Vela? Solo de La Vela, porque entiendo que han estado en festivales gigantescos, pero ¿de La Vela fue el más grande que hicieron?
De tamaño no, en realidad, pero si cobrando entradas, sí hemos tocado gratis. Y claro. Ponele, bueno, me acuerdo en el 2011.
¿Eh? En el Latte.
Claro, pero ahí había más bandas, ¿no?
Había más bandas y era un espectáculo que era abierto.
¿Y en las canteras atrás?
Era gratis, claro. El 2011, el de la Avenida Libertador.
Ah, el bicentenario.
Claro, también era un festival.
Era un festival, digo, la gente lo fue a ver ustedes. 45.000 personas que fueron solamente a verlos ustedes.
Sí, puede ser.
Sí, sí, yo creo que eso que marca un hito.
Está divino ver 40 lucas así saltando y, ¿no? Y agitando o cantando y emocionándose después. Para el tipo que lo genera, debe ser como una emoción.
No, demasiado, sí, sí, sí.
Sí, sí,
es una locura.
Yo sé que lo del el viejo y el profeta de arranque se venía gestando hace mucho, ya lo venían preparando. Desde el que arrancó a los 30 años, ¿tenías en la cabeza que dar esa vuelta de lista?
No. Se dio en un festival, en realidad, eso.
Eso fue peleado. Empezamos con, incluso al revés, empezamos con el profeta y el viejo. Y ahí vimos que el profeta no sé cuánto, y el viejo tuvo que pelear con otra también, que decíamos no, pero porque tenía muchas contras, no vamos a empezar con el viejo. Y bueno, ¿y por qué no?
Y es un gol del vestuario.
Pero eso se logró en el cojín cuando iban pegados a No Te Va a Gustar, como para mantener el clima.
Muy bien, Fabri.
Sí, sí. Estás
atento a la jugada.
Qué atento, yo ni me acuerdo.
Bueno,
¿cómo No Te Va a Gustar? No me acuerdo.
Claro, cerró No Te Va a Gustar. No era cierto, y pegadito salió el viejo. Y fue como que se mantuvo allá arriba.
Claro.
El de ahora, el del Prado. El del Prado.
Claro, pero sí, ya lo habíamos hecho en el Cosquín de allá.
Empezó, la gira Córdoba, creo que empezó en Cosquín de Córdoba.
Dos meses antes. Fue la primera vez que lo hicimos, así. Porque ahí pasamos con esa.
Igual me sorprendió que, igual, como que la gente se sorprendió. O sea, porque ya lo habían hecho en el Cosquín, ya estaba en Ferro, porque la gente podía ver los videos que el Ferro había arrancado así. Claro. Sin embargo, cuando arrancó fue como volaron los vasos de birra.
Creció la gente.
Voló toda la mierda.
Es que no solo fue gente que está ahí atenta a las redes, fue mucho de la familia.
Claro.
Gente que no se quería perder esa oportunidad, o que nos vio hace 10 años por última vez, pero no sabe que venimos tocando. Exactamente la lista.
Sí,
la mitad capaz de la gente era así.
Esa elección también es un poco complicada para el cardio, ¿no? Porque tercer tema y decíamos, no puedo más. Estoy muerto. Bueno, y Tati, ¿cómo es? Porque Tati hace una no sé si una poesía o hace una interpretación en la mitad del show. ¿Cómo fue solo? Porque ustedes son una banda, son 9 personas montadas que se apoyan el uno al otro. Tate sale solo al escenario.
No es moco de pavo.
45.000 personas adelante tuyo. ¿Qué se te pasó por
la
cabeza?
Tenés que lograr silencio y atención, aparte, no agite.
Y sí, bueno, es lo mismo, concentración antes, para no errarle, y disfrutar el momento, para no que la ansiedad, que es mala consejera, te hace apurarte o te hace. Y esta vez cambiamos porque en Ferro, que fue como un gran ensayo general, súper ensayo general, aunque después hubo un ensayo en el museo, un ensayo general, en serio, y sirvió para ajustar algunas cosas, para no ir al micro directo y tener un micro para tener más libertad, y se le ocurrió al enano también, de tener más libre ahí, y después, bueno, controlar la emoción también.
Yo quiero volver a ese Tate que era escupido en la factoría.
Claro, viene.
Y era insultado porque esto lo hacés hace muchos años.
Era un personaje, no era un personaje tan amigable. Ese era el policía, el político.
Claro, pero tú lo venís haciendo hace mucho tiempo.
Muy escupido era.
El político que prometía cosas. Es muy escupido y yo miraba cómo aguantaba.
Sin moverme.
Metido en el personaje.
No.
Yo no sé si hubiera entrado solo al escenario así. Claro.
Vos sabés que una cosa que era impresionante, la alegría que tenían todos después de que terminó todo, era, o sea, realmente se les veían las caras, se transmitía, fue como estaban locos de la vida mismo.
Sí.
Un alivio, ya te digo,
también. Un alivio.
Salga todo.
No, claro, distenderse después.
Saliste de la operación y salió todo bien.
Claro. Sí, pero igual había también, no solo había una. No era el alivio de Nacional Campeón de este año, que fue un alivio. Más que un festejo.
Parecido,
¿no? Sí, no, mami. Bueno, perdón, no hablemos de una metáfora.
Es un programa de deportes, ¿verdad?
Exacto. Claro.
Ligó mal defensor con el cruce de Sudamericana, junto con Torque.
Ni hablemos del tema.
Veo que el único que quería
hablar
del
de Nacional. No, Jorge, vamos a hablar de básquet.
Bueno, chiquilines, cerramos con un tema más.
Perfecto.
Para recordar, supuesto. Domingo 21 horas, Feria de Ideas más, gratis. Los cuñados, que además tienen publicado hace poquito en YouTube, ¿Cómo le llaman? ¿Corto? ¿Cómo le llaman? EP.
Un EP de con 5 temas.
Exactamente.
Los cuñados en el sótano.
Así que ya saben, los pueden buscar por ahí.
Exacto.
¿Vuelven a sus posiciones?
Bueno, gracias por la invitación.
No, gracias a ustedes. Serán bienvenidos. Y cuando lleguen a San Telmo, o a la calle Corrientes, recuerden aquella primera nota. No rompan nada.
Sin duda, Nico, no rompan nada.
Un abrazo, profesor, si nos estás escuchando.
Supongo que sí, que está escuchando. ¿Con qué vamos a hacer? ¿Con qué cerramos?
Nos vamos a ir con Mimi Pinzón.
Qué temas. Para que Nico se acomode con bajo auriculares que se había
movido. ¿Es difícil tocar el tango?
Estamos escuchando bien. Sí, creo que sí. Esto es en vivo. ¿Qué decía Fabri?
¿Es difícil tocar tango?
¿Es difícil tocar tango?
Bueno,
¿en vivo?
¿En vivo?
No, ¿tocar tango?
Sí.
Y bueno, para que nunca tocó, sí.
Porque lo veo y parece, no es un la menor, un fa, no. No,
es un idioma.
Claro. Más allá de los acordes, ¿no? Es como un...
Las letras son las mismas, pero...
Es como un lenguaje.
Sí, es otro lenguaje.
Sí, va cambiando, tiene muchas variantes musicales con respecto a lo otro que hacemos nosotros, que es más, ¿no?
Claro.
Más cuadrado, tiene una estructura, el tango tiene una estructura.
Pero no tiene su cuadradez, pero distinta, digamos, más que.
Tiene su cuadradez, pero va, digamos, musicalmente tiene muchos cambios de acordes permanentemente. Entonces, ahí es donde está la dificultad. Más para
el guitarrista dice que la más la paga.
El guitarrista le cuesta.
Le cuesta.
Yo tengo la partitura.
Ah, qué enfermo. Pará, ¿y la vas leyendo o es un respaldo por las dudas?
La voy leyendo porque me falla un poco la memoria.
Bueno, chiquilines, vamos. Mimi Pinzón. Cuando quieran.
Un día más, un año más, que voy perdido en la neblina, en esa niebla de las noches parisinas, que te alejaste para nunca retornar. Yo te llamé Mimi Pinzón, porque tu afán de ser coqueta te fue arrastrando al igual que la griseta, y el mismo mal y su final te castigó. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer. Te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mimi Pinzón. Un año más que tú no estás, y nuevamente la neblina trae recuerdos de mis noches parisinas, y en el recuerdo nuevamente vuelves tú. Estás en mí, te vuelvo a ver, y en mis delirios de poeta beso tus manos y el manojo de violetas, igual que ayer, igual que hoy y siempre igual. Mimi Pinzón, yo te soñé en la novela de Musset y te encontré después en mi destino. Qué cortos fueron los caminos de los sueños y qué vanos los empeños por salvarte de la muerte. Sigue la nieve castigando el ventanal y yo con esta soledad. Mimi Pinzón, aún te busco por las calles de París, igual que ayer. Te veo y te presiento, pero es inútil, ya no vienes a mi encuentro. Mimi Pinzón.
Gracias, chiquilines. Gran cierre musical para el año de 13 a 0.
Espectacular.
Nosotros nos vamos, volvemos mañana a las 2 y media de la tarde. Programa sin fútbol.
Qué lindo.
Ya estamos en los descuentos, se vienen las vacaciones. Estamos sin fútbol. Pero me acaba de decir que no querés hablar de fútbol, me decís que estamos sin fútbol.
No, digo que qué tema, ¿no? Y sin básquetbol tampoco.
¿Cómo lo ves para la temporada?
Que el básquet fue lo único que ganamos.
Ayer ganaron por muerte, además. Creo que dejaron sin laburo un técnico, pero lo tengo que chequear.
¿Sí?
Creo que están en eso. Gracias de nuevo a los cuatro.
Nos vemos el domingo ahí.
El domingo 21 horas en Ideas Más.
Gracias, Fabio.
Nos vemos mañana. Chau, chau.